Enrique en Radio 5.
En la ciudad norirlandesa de Belfast, las luces del castillo de Stormont permanecían encendidas pasadas las 4 de la madrugada del viernes. En la que fuera la antigua sede del Parlamento norirlandés, unionistas protestantes y republicanos católicos habían sobrepasado la hora límite que se habían dado para llegar a un acuerdo la medianoche. Arthur Hogan es profesor de ciencia política en la Universidad del Ulster.
Lo significativo de las reuniones que precedieron al acuerdo del Viernes Santo es que todas las partes tendieron a avanzar desde los extremos hasta las posiciones centrales. Llevaron los elementos radicales y militares al ámbito político.
Tras 21 meses de tortuosas negociaciones, habían llegado al punto y final. Fue una larga y tensa madrugada, pero lo lograron. Aquel 10 de marzo de 1998, los acuerdos del Viernes Santo ponían fin a 30 años de violencia en Irlanda del Norte. Así contaba la noticia Radio Nacional.
Acuerdo histórico en el Ulster. Los partidos protestantes y católicos de Irlanda del Norte van a firmar la paz. Han llegado a ese acuerdo con la participación de los gobiernos de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El acuerdo se ha hecho público en el castillo de Stormont, en el Ulster, sede de las negociaciones finales de los tres últimos días, negociaciones que se prolongaron 17 horas más de lo previsto.
Los acuerdos firmados por los gobiernos británico e irlandés fueron aceptados por la mayoría de los partidos políticos. Escuchamos ahora al entonces corresponsal de Radio Nacional.
Interminable, sin lugar a dudas, esa era la sensación. Tras más de 17 horas de negociaciones, una vez sobrepasado el límite impuesto para la firma de un acuerdo de paz para el Ulster, ha sido posible que todos los partidos políticos implicados en el proceso de pacificación, desde el protestante Partido Unionista hasta el republicano Sinn Féin, hayan aceptado el borrador de compromiso presentado por el mediador internacional y presidente de la Mesa por la Paz en Irlanda del Norte, el ex senador norteamericano George Mitchell. El representante estadounidense ha manifestado, al dar a conocer el grado de consenso alcanzado, que nunca se había sentido tan agradecido por un trabajo político tan serio, al tiempo que aseguraba que el acuerdo es justo y equilibrado. El acuerdo, según ha señalado George Mitchell, contempla modificaciones constitucionales, la creación de nuevas instituciones y la elección de un parlamento autonómico. El acuerdo, ha señalado el mediador internacional, contempla modificaciones en la Constitución irlandesa y en la ley constitucional británica para asegurar el principio de que sea el pueblo norirlandés el que decida democráticamente su propio futuro. El acuerdo crea nuevas instituciones como el Parlamento de Irlanda del Norte para devolver a los ciudadanos su derecho fundamental de gobernarse a sí mismos.
Seguimos con ese relato de la noticia del día tal y como la contó Radio Nacional hace ahora 17 años.
El primer ministro británico Tony Blair ha sido uno de los impulsores de este acuerdo junto a su colega irlandés Bertie Ahern. Como reconocía el líder del Sinn Féin, Gerry Adams, su presencia ha permitido salir del punto muerto. Blair, orgulloso al presentar el acuerdo ante la prensa, decía estas palabras.
We can all win. Indeed, put this agreement into practice and I believe that we do.
Podemos ganar todos y poner este acuerdo en práctica y creo firmemente que todos ganaremos.
Richard Jackson, editor de Estudios Críticos.
En todos los conflictos de este tipo, al final todo el mundo llega a la conclusión de que no se puede derrotar militarmente al oponente. Por muchas tropas que Inglaterra pusiera en Irlanda del Norte y por mucha gente que metiera en la cárcel, nunca acabaría con ese movimiento. Al mismo tiempo, el IRA llegó a la conclusión de que por muchas bombas que pusiera, nunca expulsaría a los británicos. Cuando ambos llegaron a esta conclusión, decidieron ponerse a negociar. Por lo tanto, fue el reconocimiento mutuo de que la violencia no es la solución lo que les llevó a las negociaciones. Esa es la lección que hay que sacar de todo esto.
Pero las heridas de 3 décadas de conflicto estaban todavía abiertas.
No eran balas de goma. No eran balas de goma. Seguro.
Le han disparado. Venid, está muerto.
Vamos, deprisa. Vamos, vamos.
Como la del Domingo Sangriento de 1972, en el que hubo 14 muertos. Solo un año antes de los acuerdos, en 1997, el joven católico Robert Hamill moría en Portadown, apaleado por una treintena de unionistas ante la presencia de una patrulla policial a escasos 20 metros del lugar de los hechos. El suyo sería después un caso emblemático investigado por Amnistía Internacional.
Han muerto 29 personas. El IRA auténtico ha reivindicado el atentado.
Y Aiden, aún no ha vuelto.
Voy a buscarle, ¿vale?
Cuatro meses después de los acuerdos del Viernes Santo, el 15 de agosto de 1998, la explosión de un coche bomba causa 29 muertos en la localidad de Omagh.
No sé qué está pasando. Solo sé que no conseguiremos nada si no estamos unidos.
Fue uno de los atentados más graves de toda la historia del conflicto y dejó al descubierto otro de los problemas que surgieron a lo largo del proceso, la disidencia de los más beligerantes de uno y otro bando. La autoría del ataque la asumió el IR auténtico, una escisión de la rama histórica contraria a los acuerdos de Stormont.
¿Te importa lo que tú hagas?
No puedo seguir con esto.
No podemos parar ahora.
No estáis haciendo la pregunta correcta.
¿Pero cuál es la pregunta correcta?
Yo sabía.
El periodista y activista político Imol McCann también fue crítico a esos acuerdos del Viernes Santo.
Una vez que cada comunidad o cada grupo elige a sus representantes por separado, la propia situación favorece el distanciamiento entre los grupos, porque hay una competición entre cada uno de los grupos étnicos para ver qué partido representará con más fuerza y seguridad cada una de las comunidades. Por lo tanto, la dinámica del acuerdo del Viernes Santo no une a la población de Irlanda del Norte, sino que la divide. La teoría les separa, y al separarlos, la gente tiene la posibilidad de vivir en paz junto al resto, pero no de vivir como uno.
Hablamos por las víctimas del terror donde quiera que suceda. No abandonaremos. No nos callaremos. No nos olvidarán.
Carmen Gomar, Radio 5, Todo Noticias.